a Florencia, que está en el teléfono. Florencia Moreno, ¿me escucha, Flor?
Buen día, Ariel Emilio. ¿Cómo están, Natalia?
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien acá, escuchando, esperándola para su entrevista con Hernán, que me parece que está en el otro teléfono. Hernán, ¿me escucha?
Sí, perfectamente.
Bueno, lo dejamos en contacto con nuestra compañera Florencia, así hablamos de algo que nos interesa, que es algo vinculado a la economía.
Buen día, Hernán, te saluda Florencia Moreno. Bueno, Hernán Letcher es el director del Centro de Economía Política Argentina y hemos querido hablar con él hoy porque ha salido un último informe de INDEC y siempre está sacando informes que atañen a la importancia de distintos temas de la economía argentina, y uno es el último informe del INDEC respecto a la inflación y aumento de precios. Hernán, ¿cuál es el resultado de este último informe? ¿Podemos ver una leve desaceleración de la inflación?
Sí, te escucho un poco mal en la comunicación, pero bueno, respondo lo que me preguntás, que lo escuché bien. A ver, lo que tenés en la comparación interanual, es decir, la inflación de los últimos 12 meses, vos tenés una inflación que da 36,6. Este proceso o este valor es un valor sensiblemente menor, por ejemplo, a la inflación del último año, que estuvo cerca del 55%, e incluso el mes pasado, cuando mirás los últimos 12 meses, era casi 41%, y hace un par de meses atrás estaba arriba de 45%, con lo cual hay un proceso de desaceleración significativo. Después hay que analizar componente por componente, pero cuando uno ve la curva, claramente estamos llegando a niveles cercanos a lo que uno cree que puede terminar el año, de entre 30 y 35%. Vale la pena mencionar también que la hiperinflación no se produjo. Lo digo porque hubo algunos
que lo vaticinaron,
que mencionaban que a esta altura del partido íbamos a vivir una hiperinflación.
Hernán, ¿esta desaceleración de precios tiene que ver con el congelamiento de determinadas tarifas por parte del gobierno nacional?
Perdón, pero no escucho nada.
Bueno, a ver, voy a hacer de traductor. Pregunta Florencia, ¿en cuánto incide esta desaceleración de la inflación el tema de la fijación de tarifas por parte del gobierno nacional?
No, es significativo. De todos modos, como vos no tenés solo unificado en tarifas de índole nacional, vos tenés que las variaciones de ese rubro no son cero, aunque son muy cercanas, son bajas. Eso muestra un proceso que permite justamente que no se te escape la inflación de manera significativa. Ayer salió un dato que me pareció interesante, publicó el Enargas, que dijo que hubiese sucedido en materia de tarifas si no hubieses tenido congelamiento, las tarifas hubiesen aumentado 86%. Imagínense eso en el escenario
de pandemia, adquisitivo
que vivimos hoy. Y obviamente, en términos de indicador, hubiese significado, y yo te diría que varios puntos más de inflación en términos interanuales, ¿no?
Claro.
No sé si me escuchan ahora mejor.
Un poquitito, sí.
Florencia, adelante, sí, a ver. Bueno, no. Vamos a seguir con la entrevista, a ver si podemos recuperar a Florencia, pero aprovechamos que está Hernán Letcher charlando con nosotros y explicándonos y contándonos cuáles son las expectativas que hay a propósito de algunas variables que sabemos son muy sensibles a la Argentina. Una es el tema del tratamiento del FMI, las posibilidades de arreglar con el fondo, de qué manera arreglar, que vemos que han sido bastante más, ¿cómo podríamos decir?, benévolos, menos duros que lo que uno sospechaba.
Bueno, en sus declaraciones sí, eso lo podemos confirmar. Hay que ver, porque la realidad es que en esta visita no se iba a discutir, la renegociación de la deuda que tiene la Argentina en el organismo, básicamente porque todavía hay tiempo, los vencimientos son recién en septiembre del año próximo, con lo cual era evidente que no iban a cerrar un acuerdo en esta visita. Y uno puede decir, bueno, en las declaraciones la titular del fondo a las claras muestra una mirada distinta y ha dicho que no venía la Argentina a plantear la cuestión del ajuste. Uno no sabe bien si esto está atado al escenario de pandemia, si está atado al escenario de la de la macroeconomía argentina y su situación crítica. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que esperar, hay que ver si en concreto hoy tenés un fondo monetario que, más allá de lo que declare su titular, tiene intenciones de ayudar efectivamente a la Argentina a que la economía salga a flote, y eso se expresa en concreto en una renegociación exitosa de la del acuerdo de deuda, que si no se resuelve, bueno, sería una piedra muy significativa en el zapato para el crecimiento de la economía argentina.
Sí, pero sería más que una piedra en el zapato, sería un fracaso enorme también del FMI, porque recordemos que este es el empréstito más importante que hizo alguna vez, y lo pondría en una situación peor que incómoda. Entonces, entendemos primero que la indulgencia no tiene que ver con una característica ideológica del FMI, sino con una situación que también que atraviesan ellos. Y bienvenido sea, porque también, más allá de que sean, como dijo usted, Hernán Lecher, simplemente manifestaciones, porque todavía esto no quiere decir que vayan a negociar bajo esos términos, pero me parece que es un indicador interesante, y sobre todo para el empresariado argentino que notamos en IDEA que tiene una respuesta casi reaccionaria y que tiene una respuesta que no obedece mucho, al menos, a las variables duras de la economía, ¿no? ¿Cuál es su interpretación?
No, comparto plenamente. A ver, si el Fondo Monetario dijera lo contrario, el mensaje hacia el sector empresario sería distinto. Efectivamente es así. En relación al Fondo Monetario, está muy bien lo que vos planteás. Es un fracaso si la Argentina no logra resolver su endeudamiento con el fondo, y en definitiva su macroeconomía, para cumplir con esas obligaciones. También para el fondo es un fracaso. Ahora bien, la realidad es que el fondo también supo entre 2018 y 2019 que le estaba prestando a un país que no estaba en condiciones de repago de esa misma deuda que le estaba prestando. Con lo cual, me parece que analizar solo al Fondo Monetario con la variable de lo que uno cree que sería la buena voluntad, por decirlo de manera eufemismo, no sé si es la única variable. En el préstamo a la Argentina estuvo muy ligado, y lo sabemos a esta altura del partido, porque lo mencionó Claver en una entrevista en Chile hace muy poquitito, asesor de Trump, que básicamente el crédito fue un aporte cuasi campaña.
Claro, fue un aporte de campaña y le salió mal. A esto me refiero, que fracasaron de manera rotunda.
Bueno, pero hay una discusión ahí. El fondo no reconoce esta cuestión, ¿no? El fondo dice,
va a reconocer.
El fondo dice, en realidad, las variables iban de una forma y después cambiaron. Hay como un borrón y cuenta nueva. Esto me parece.
Estoy en línea, no sé si me escuchan bien ahora.
Sí, ahora sí. Esto me parece que es central, porque en la discusión que todavía no se ha dado de la, digamos, de encaminar el endeudamiento, va a estar sobre la mesa la responsabilidad del fondo en la debacle argentina, y si es posible que haya borrón y cuenta nueva y que nosotros miremos para otro lado. A mí me parece que no, pero bueno, dependerá justamente de cómo se dé la discusión en ese momento.
Sí, pero hay algunos indicadores, inclusive, que manifestaron desde el fondo, que me parece que son al menos coherente a propósito de lo que planteó el presidente ni bien asumió, que habló de las prioridades, ¿no? Y de que si bien, bueno, ya sortearon uno de los inconvenientes más grandes, que era arreglar con gran parte de los bonistas, ahora viene esta otra, pero en definitiva que el arreglo con el fondo no signifique aplicar recetas que ya sabemos que nos han costado tan caro, ¿no?
Insisto, me parece que es para remarcar, sorprende, llama la atención escuchar a la titular del fondo en declaraciones de esa índole, diciendo nosotros no vamos a pedirle que otra vez hagan, además hay que escucharlo, la declaración en sí, porque es bien interesante, dice no vamos a venir, bueno, ahora tienen que hacer el ajuste, casi, digamos, parafraseando a su propio organismo en otros momentos. Lo cual profundiza esa mirada crítica. Ahora, insisto, creo que eso aún no se ha plasmado más allá de declaraciones, que no es poco, porque vos bien lo mencionabas. Que el fondo diga eso hacia el sector empresario es también un mensaje muy contundente. Ahora bien, insisto, en el medio está la negociación. Uno tiene expectativas de que eso se plasme también en esa negociación y haya un reconocimiento en ese sentido, que la Argentina no puede hacer un ajuste, porque si no, no les va a pagar, tan sencillo como esto, ¿no?
Está bien, pero en esa hipótesis, sí, aparte, ¿por qué crees que el empresariado es tan renuente a esto, a ver, a los proyectos que ha trazado el Poder Ejecutivo Nacional?
¿Qué ha trazado?
El Poder Ejecutivo Nacional, digo, las propuestas que viene haciendo, que
yo no sé si es tan renuente. La situación, o sea, el coloquio de idea me parece, no sé si es 100% representativo del conjunto del empresariado argentino.
No, por supuesto que no lo es, claro.
Me parece que es un sector minoritario que además ideológicamente ha estado en las antípodas de un, no digo de ni del peronismo, ni de este gobierno, ha estado en las antípodas de la construcción de un proyecto que integra el conjunto de los argentinos y que se sustente en la producción. Esto es trazo grueso, pero es la realidad, digamos. En general son sectores que se han favorecido y que han promovido lo que a veces en economía llamamos valorización financiera, es decir, básicamente el negocio de la especulación. Con lo cual, me parece que ahí también hay una cuestión para reflexionar de ese sector. Yo creo que el conjunto de los argentinos esperamos todavía que haya un compromiso con un proyecto que nos integre a todos. Si efectivamente el sector empresario está todo el tiempo mirando a ver cómo se lleva la plata en dólares, y además no solo cómo se la lleva, sino cómo se la lleva a su propio patrimonio, porque acá pasa una cosa bastante rara, que es que los grandes empresarios argentinos sacan plata de sus propias empresas para engrosar sus propios patrimonios.
Bueno, este es otro de los problemas, que es este país, no sé otro porque no conozco, no estoy diciendo este país porque es mi país del cual vivo y a quien amo, pero es un país de empresas pobres con empresarios ricos.
Claro, muy buena expresión. Ese es un problema gravísimo y no pasa en el resto de los países.
No, y esto también tiene que ver la justicia, digo, o sea, esto no es un entramado inocente, ingenuo o casual y azaroso, ¿no? Es un...
A ver. Ahí hay una discusión, porque algunos dicen, bueno, en realidad como la macroeconomía es tan inestable, casi que pobrecitos los empresarios tienen que sacar plata, llevarse a sus propios patrimonios para resguardarse.
Claro.
Y yo diría que es al revés. En realidad, justamente porque hacen esto, la macro es inestable.
Y sí, porque no invierten, no reinvierten, entonces...
Porque además te demandan dólares.
Sí, y viven, bueno, además, aunque con empresas quebradas, viven como si estuviesen en megacompañías súper exitosas.
Si me permiten, respecto a eso, quería hacer una pregunta, porque sin duda es uno de los objetivos para el gobierno más importante es la inversión local, ¿no? En el trabajo y la producción. Y ahí... Ayer, bueno, en todos los medios de comunicación se habló de la gran brecha que había entre el dólar oficial y el dólar blue. ¿Cómo afecta realmente esto a la economía? ¿Cómo puede afectar también a la inversión productiva? Hernán, ¿es aparte también una devaluación encubierta?
¿Cuál medida? No te escuché.
Florencia. Volvimos a perderla. Florencia. Bueno...
ha sido... O sea, ¿a qué medida se refiere? Ayer hubo algunas medidas orientadas a la cuestión cambiaria, como fueron subir la tasa, y una declaración para las importaciones, porque lo que se está viendo es que tenés algunos problemas en relación a la restricción cambiaria vinculados, por un lado, a exportaciones declaradas no liquidadas, y por otro lado, importaciones que... no se condicen con la evolución de la economía, lo cual muestra que hay empresas que están adelantando importaciones, claro, que después ven si realizan, pero para hacerse dólares.
Claro, un sistema especulativo y no tiene que ver con lo productivo, claro. Sí.
Entonces, bueno, algunas de las medidas de ayer están orientadas a eso. Yo, respecto de la devaluación, no terminé de escuchar que me preguntaba, pero respecto de la devaluación, me decía una devaluación encubierta. A ver, en realidad no tiene sentido devaluar en la Argentina hoy. Si vos querés, yo creo que la devaluación nunca resuelve nada, pero en este momento en particular no tiene sentido porque no tenés un esquema de apreciación cambiaria. Es decir, cuando vos mirás la Argentina en relación a sus socios comerciales y el tipo de cambio en relación a cada uno de esos países, ponderados por la relación comercial, no tenés un atraso cambiario. Es decir, no te está afectando en las exportaciones. y por lo tanto decir, che, no, la verdad es que estamos apreciados, se nos está complicando el comercio exterior.
Claro, no, en absoluto. No.
Con lo cual, lo que va a pasar es, si vos devaluás, dentro de 3 meses tenés el mismo escenario, pero la gente más empobrecida, porque la inflación se te dispara, y tenés el mismo problema de escasez de dólares. Esto le pasó a Macri 2 veces, le pasó en el transcurso del 2019, 2 veces, uno lo ve en la curva con mucha claridad. Y básicamente hay ganadores en ese esquema, porque los que están pidiendo la devaluación hoy desesperadamente son los sectores que están estoqueados, recién hablábamos un poco, estoqueados en dólares o que tienen flujo en dólares, que van a ganar plata sin hacer absolutamente nada.
No, pero ¿no crees que esta restricción lo que hace, porque el dólar blue no se reinyecta en el mercado, en cambio el dólar oficial, si no crees que esta restricción puede afectar esa reinyección de dólares en el mercado?
Perdón, escucho medio poco, pero a ver, yo el dólar blue honestamente no le doy bola. El dólar blue no representa nada, absolutamente nada. Y si vos no podés comprar dólares y yo mañana te ofrezco un dólar a 500 pesos y venís y me lo compras, ese es el valor. O sea, no representa nada porque la economía no se ata a eso. En el caso del contado con liqui, lo que estás viendo, y ahí sí yo lo miro con más, digamos, más de cerca, ese sí puede estar expresando expectativas. Pero de nuevo, ¿expectativas de qué? ¿Expectativas de devaluación porque vos tenés atraso cambiario? No, insisto que no es por eso. Expectativa de devaluación porque quieren ganar con la devaluación.
Bueno, por eso, o sea, es entonces, profecía autocumplida, digamos, insisten para que se produzca. Y en esto, discúlpeme, Hernán, para que usted me haga una interpretación, en esto, ¿cómo ve usted a los medios y la influencia real que generan a propósito de esto, ¿no? Vemos, inclusive, a ver, esto del dólar ahorro, que debe ser único en el mundo, en donde todos o una enorme cantidad de personas, si no eran ellos, prestaban sus cuentas para adquirir esos dólares, ¿no? Digamos, ¿los medios hasta qué punto usted cree que pueden incidir o en realidad son actores menores?
Es buena la pregunta. A ver, imagínense que si yo todos los días les pongo en la tapa del diario y en la pantalla de su televisión diciéndole el dólar se va a la miércoles, el dólar se va a la miércoles, el dólar se va a la miércoles, tardo bastante poco en convencerlos de que el dólar se va a la miércoles. O sea, efectivamente, eso de la profecía autocumplida tiene muchísimo que ver con el rol de los medios. A mí me llama la atención además que en general la mirada liberal y algunos que comulgan con miradas ortodoxas de la economía, siempre suelen, y en general tienen una mirada mucho más atada a las expectativas, es decir, niegan bastante la economía real y dicen, bueno, la economía son expectativas, pero a la vez niegan el rol de los medios de comunicación en esas expectativas. Es bastante insólito. El propio presidente de la Nación, en su entrevista del día domingo, creo que fue, o el sábado, básicamente planteó esto el lunes, básicamente reafirmó esa misma cuestión. Dijo, bueno, el problema son las expectativas y después del 11 de agosto las expectativas, pero parece que los medios de comunicación no juegan ningún rol en eso. Totalmente trascendente es el rol que juegan, totalmente trascendente. Yo había hecho un trabajo hace algunos años atrás donde habíamos relevado las tapas de un diario y cuántas veces ponía la problemática catastrófica del dólar y de la evolución del dólar en sus tapas y cómo eso había ido a la par del crecimiento del valor del dólar blue.
Las variables asociadas, digamos, de tapa con conducta.
Claro, hay un escenario de inestabilidad. Claro, algunos me pueden decir, no, pero era al revés, en realidad era la noticia y nosotros la poníamos en la tapa.
Claro.
Bueno, yo diría que no. Efectivamente se ponía en la tapa y eso generaba un efecto sobre la economía. Tampoco estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, efectivamente es así, la construcción de las expectativas diría que tiene más que ver con los medios de comunicación, en buena parte para el común de la gente, y probablemente menos con la evolución de la economía. Quizás para un sector de empresario más grande no es tan así, pero para ese segmento juegan otras variables, naturalmente, porque ellos sí juegan en la economía interviniendo para que se modifiquen las políticas.
Claro, y una singularidad de esto, y que me parece que no es menor, y tiene que ver con la legislación argentina, con la 26.522, que en realidad fue fue amputada, podríamos decir, porque dejaron algunos pedacitos, pero tiene que ver con las propiedades, porque si no es absurdo que un medio de comunicación de capital nacional conspire contra su propia economía. Sería inentendible. ¿Por qué? Porque sobre todo los medios de comunicación viven del mercado interno, básicamente viven del mercado
interno. Y del Estado, ¿no? De la
No, por eso, no necesariamente, viven del mercado interno.
La mayoría vive de la pauta estatal, un gran porcentaje.
Bueno, está bien, esto es un dato, pero propende a vivir del consumo interno, en definitiva, porque propicia el consumo interno. El hecho de conspirar es porque tienen negocios de otra naturaleza que no tienen que ver con sus medios de comunicación y porque además están de alguna manera soportados por capitales de afuera, porque si no, no tendría sentido esto, ¿no? Entonces esto de que no se sepa quiénes son los dueños o que se sepa que los dueños además tienen otro tipo de intereses también vuelve a conspirar contra la construcción de un mensaje soberano sobre el dinero.
Sí, comparto, me parece que ese es un poco el escenario en el que vivís en la economía hoy. Yo lo que me parece es que algunas de estas cosas hay que sincerarlas. A mí me preocupa a veces que uno discute con la gente de a pie, que de buena voluntad quizás interpreta una cosa o interpreta la otra, muchas veces no se identifica los intereses que hay detrás de las cuestiones que suceden. Y esto me parece bien importante, ese análisis crítico me parece bien importante, porque, insisto, porque no hay conciencia. Ahora, cualquier persona, yo ahora en la calle para alguien le pregunto y quizás te dice, no, para mí hay que devaluar, y no identifica esa devaluación, termina haciéndole mal a él, y que en realidad no resuelve ni siquiera el problema, y bueno, esos medios que generan esa expectativa no le van a contar eso, ¿no? Digamos, probablemente porque tengan ese entramado de sociedades, de negocios, etcétera, etcétera, que quizás en la cuestión de los medios no necesariamente les sale la rentabilidad, pero sí en otros.
Claro. Sí, sí, volvemos a un esquema que tiene que ver con esto, con quien no sabemos quién es el dueño de, ¿no? El dueño del dinero, el dueño del capital y el dueño del mensaje en este caso.
Ariel, tenemos que dejar a Hernán porque tiene que entrar 9:30 la televisión, así que lo dejamos ya que entre a su próximo programa. Muchísimas gracias por tu participación. Seguramente seguiremos en contacto más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo grande a ustedes.
Bueno, Ariel Emilio, hablamos con Hernán Lecher, quien es el director del Centro de Economía Política Argentina, que nos hablaba un poco sobre el último informe del INDEC y del contexto macroeconómico que está atravesando la región. Sin duda está atravesado intereses y especulaciones, como siempre. La pregunta será, bueno, ¿cómo saldrá con el plan presentado por el ministro de Economía Guzmán y las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional si la Argentina podrá realmente ponerse de pie y salir adelante?